Dice así la palabra de nuestro buen Señor, Mateo 19, versículo 16 al 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar reunidos en esta hora para llevar a cabo el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, realmente en esta tarde aprender la importancia de las buenas obras que tú dices cuáles son. Señor, queremos en esta hora aprovechar al máximo nuestro breve tiempo aquí en la tierra, invertir estos minutos para conocerte, para conocer tu voluntad y para llevarla a cabo según tu buen propósito. Bendice, Señor, pues la exposición de tu santa palabra, así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Esta tarde continuamos con nuestro estudio, la serie sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. La semana pasada vimos que Dios se refleja en su carácter en la ley que Dios nos ha dado, la ley de los 10 mandamientos. De hecho, en todas las leyes que aparecen en las Escrituras, encontramos que nuestro buen Señor tiene a bien manifestarse a través de su ley. Es decir, Él está reflejando su carácter desde la ley que nos ha dado. Y aquí encontramos esta enseñanza. Por supuesto, no la terminé, solamente quise tomar una porción para que pongamos nuestra atención en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo dice que bueno, solo hay uno, y ese uno es Dios. Es interesante el texto, ya lo hemos predicado anteriormente cuando estudiamos el Evangelio de Mateo. Pero es muy interesante cómo se plantea esta pregunta. Está el Señor, ¿verdad?, bendiciendo, hablando del adulterio, y luego habla de las causales de divorcio, y luego habla de la bendición hacia los hijos. Y en ese inter llega un joven, un hombre rico, y dice ahí: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces aquí vemos a un joven o un hombre que viene y le dice: Maestro bueno. Y este hombre está con un marco de referencia de lo que es bondad, ubicando a Jesús, al Señor Jesucristo, lo ubica dentro de su margen de referencia, dentro de su marco de referencia, y dice: Maestro bueno. Es decir, desde su perspectiva el Señor era bueno, pero parece que él mismo se consideraba bueno. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que él dice: ah, todas esas cosas yo las he practicado desde mi niñez, desde mi juventud. Así es que él lo que estaba haciendo es asumirse bueno, y dado que él se consideraba bueno, él establece que Jesús es bueno según sus categorías. Así que el Señor le responde a la pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Está poniendo en evidencia su noción personal de bondad para decirle: solo hay uno bueno y ese es Dios. La implicación es tremenda, porque ¿qué le está diciendo al joven? Bueno, ¿verdaderamente crees que eres bueno? Tú no eres bueno. El único bueno es Dios. El único que establece el marco de referencia de lo que es bueno es Dios. Solo Dios es bueno, y solo lo que Dios expresa en su voluntad es bueno. Y hoy vamos a hablar de qué son las buenas obras. Cuando hablamos de la ley de Dios, necesariamente se habla de las obras conforme a la ley de Dios. Las obras hechas a la luz de la ley de Dios son las que se llaman buenas obras. Así es que el primer punto de esta enseñanza es: Dios es bueno por naturaleza, y Dios es el estándar de la bondad. Dios es bueno por naturaleza y Dios es el estándar de bondad. La Biblia dice que Dios es en esencia bondad. Tú y yo tenemos bondad. De hecho, la Biblia dice que tú y yo, como seres humanos regenerados, nacidos de nuevo, como discípulos, la Biblia le llama a eso un fruto del Espíritu. Uno de los rasgos del fruto del Espíritu es bondad. Dice el hermano Pablo, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Quiere decir que si el Espíritu no mora en nosotros, no va a haber un fruto, un resultado de su presencia en nosotros. Puede ser que nosotros, ¿verdad?, hagamos lo que llamamos buenas obras, pero eso no significa que los seres humanos seamos buenos por naturaleza. Solamente pone en evidencia que hay en nuestro corazón cierta noción de justicia y de bondad que nos hace actuar de una manera que podríamos llamar bondadosa, pero no somos buenos por naturaleza, especialmente en las circunstancias y condiciones actuales en las que la raza humana está caída. Ni siquiera los cristianos podemos decir que somos buenos, porque la bondad es un fruto del Espíritu. Solo Dios es por naturaleza, por esencia, bondad. Cuando hablas de bondad, el referente es Dios. Por eso el Señor le dice estas palabras: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero entonces el Señor, ¿verdad?, le añade y le dice aquí: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres saber si eres bueno, intenta guardar los mandamientos. ¿Qué te va a dar como resultado? El intento de guardar los mandamientos va a dar como resultado que te vas a dar cuenta que no eres bueno. ¡Qué tremendas palabras del Señor! ¿Quieres ganarte la vida eterna? Haz buenas obras. El problema es que no nada más es, ya logré hacer una buena obra. ¿Sirve de mérito? El Señor dice, no es suficiente. Tienes que cumplir todas las demás. Y así te puedes esmerar, ¿verdad?, y tratar de construir tu vida de buenas obras según lo que Dios dice. Aquí está, ¿verdad?, como un castillo de naipes. Pero el Señor te va a decir todo el tiempo, y ahí es cuando se derrumba. La prueba de que no somos buenos se va a manifestar cuando tratamos de hacer buenas obras en nuestra propia capacidad. Entonces el Señor le va a lanzar, ¿verdad?, como se dice en béisbol, una recta, un tirabuzón, ¿verdad?, y le va a decir: dices que todo esto lo has hecho desde joven. Ahí te va una. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que ese joven en ese momento se entristeció mucho y se fue porque tenía muchos bienes. ¿Qué manifestó? Que no era tan bueno. Porque cuando ya se trató de poner en práctica las leyes que atañen a la relación con Dios, tenía un problema. Su Dios no era el Dios de la Biblia. Su Dios no era el Dios bueno al que nuestro Señor Jesucristo revela. Dios es quien define entonces lo que es bueno y cuáles son las obras buenas. Porque ahora, fíjate que la noción de los hombres se va actualizando. Y lo que ahora es una buena obra no lo era hace 20 años. Hace 20 años pensar en una persona que se concebía, que se identifica como perro. Hace 20 años lo hubiéramos calificado de enfermo mental. Una persona que va a provocar un problema en la sociedad. Pero ahora hay que respetarle cómo se identifica, ¿verdad? Ahora hay un hombre bigotón, ¿verdad?, fortachón, y le dices: buenas tardes, señor. Y entonces te empieza a rebatir y te dice: ¿estás asumiendo que soy hombre? Soy una mujer bigotona y fortachona. Eso manifiesta cómo los hombres van cambiando, modificando las cosas que antes eran buenas, ya no son buenas, y las cosas que antes eran malas, ahora son buenas. ¿Te das cuenta? La noción de bondad de los hombres tiene una característica: es maleable, es cambiante, inestable. Pero cuando hablamos de lo que Dios llama bueno, permanece como bueno para siempre, porque nuestro Dios es inmutable. Sus expresiones de bondad, sus manifestaciones de bondad permanecen estables. Por eso en Isaías dice que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Terrible. Así es que el único que marca el estándar de lo que es bueno es Dios. Oye, ¿qué tan buen cristiano eres? Ya con estas cosas mejor ni decimos nada. Di que soy cristiano, ¿verdad? Pero solo Dios es bueno. Y solo lo que Dios ordena es bueno, porque lo que Dios manda proyecta su gloria y su magnificencia. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 16, postulado número 1, dice: buenas obras son solo aquellas que el Señor ha mandado en su santa palabra, y no aquellas que sin la autoridad de la palabra son inventadas por los seres humanos debido a un ciego entusiasmo o bajo cualquier pretexto de buena intención. Entonces, el segundo punto de esta enseñanza, el primero fue: Dios es bueno por naturaleza y Él es el estándar de toda buena obra o de toda bondad. El punto número 2 es: Dios, siendo el único bueno, es quien define cuáles son las buenas obras. Solo Dios puede hacerlo, no tú. Ay, tú, mi muchacho es re buenazo, ¿verdad? Mi hijo es bien lindo, bien, buen muchacho. ¿Verdad? Pues si el muchacho es un desobediente conforme a los estándares de Dios, no es bueno. Dios, siendo el único bueno, es quien define cuáles son las buenas obras. Buenas obras son aquellas que el Señor ha mandado, ¿dónde? En su santa palabra. Dios ha revelado quién Él es y ha revelado en su palabra lo que es bueno. Miqueas capítulo 6, tremendo pasaje. Dice versículo 8 de Miqueas 6: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sonaría más bonito para nosotros: practica la misericordia y ama la justicia. Pero no dice así en el texto. Dice: hacer, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas, que era contemporáneo de Isaías, denunció al reino del norte y al reino del sur porque eran malvados en sus acciones. Tanto Isaías como Miqueas hacen reproches durísimos a los judíos que se acercaban al templo para llevar a cabo sacrificios y que los hacían exteriormente, mecánicamente, sin estar involucrados en sus afectos, en su mente, agraviados por el hecho de ver a un animalito que estaba haciendo, que siendo inocente tenía que ser masacrado, que tenía que ser sacrificado por sus maldades. Y ellos iban y lo hacían y ya pensaban que por cumplir estaban bien con Dios. Pero nunca pensaban en el hecho de que su pecado provocaba la muerte de un inocente. Pensaban que cumplían exteriormente los cultos, las ceremonias, y que con eso Dios se daba por satisfecho. Pero Dios no se da por satisfecho con una supuesta obediencia mecánica, porque la verdadera obediencia en las Escrituras es un asunto del corazón. Para que haya obediencia, nuestros afectos, nuestro corazón, el amor a Dios debe estar involucrado. Y por eso aquí dice estas palabras tremendas. Solamente dice: oh hombre, entiéndase, oh raza de hombres, seres humanos, hombres y mujeres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde lo declaró? En su ley. En su ley. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Entiéndase, obedecer la ley y luego darse cuenta de la gracia por la cual Él puede obedecer los mandamientos, amar misericordia y humillarte ante su Dios. El primero habla de cuál es la evidencia de la operación del Espíritu Santo y la gracia en la misericordia de Dios manifestada hacia nosotros, en el hecho de que nos hayamos humillado a Dios. Algunos especialistas dicen que este es como el acercamiento a los 10 mandamientos vistos de atrás hacia adelante. ¿Cómo dice en el Decálogo, Éxodo capítulo 20, versículo 2? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Y empiezan, no harás imagen ni ninguna semejanza. En esa porción se habla de la gracia que te habilita para obedecer los mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Tú no me buscaste, yo te busqué a ti. Mi gracia te alcanzó. Yo soy Jehová, tu Dios. Y además, tuve misericordia de ti. Te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, ahora tú amas a Dios. Amas a tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Miqueas es como una forma inversa de hacer referencia a lo que te toca, porque a lo que te corresponde hacer, porque la gracia ha obrado en tu corazón. ¿Me expliqué, hermanos? Partimos del conocimiento de Dios. Es una bendición humillarnos delante de Dios. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuál es la idea? Humíllate ante mí. Humillarse ante Dios es un regalo, hermanos. El principio de la sabiduría es temor de Jehová. Es interesante, no dice el temor a Jehová, es el temor de Jehová. El regalo que Dios te da de tener temor de Él. ¿Por qué los cristianos no pecamos cuando no pecamos? Porque luego sí pecamos. Porque tenemos el regalo del temor de Dios. Tenemos un sentido de humillación. Era lo que manifestó José cuando enfrentó la tentación de la esposa de Potifar, que no debió ser una garrita, como dice mi amigo Raúl Peláez, sino que lo quiso seducir. Era la esposa de un funcionario. ¿Tú crees, con todo respeto por la expresión, que sería una mujer fea? Pero el temor de Dios, el amor por el Dios que lo había sostenido, guardado y promovido, hizo que él dijera, ¿cómo podría yo hacerle? Ya olvídate de tu marido, ¿cómo podría yo hacerle esto a Dios? Humillarse ante Dios es un don maravilloso, hermanos. ¿Qué tanto te humillas ante Dios? Ahí tú puedes saber si ese es otro indicio para saber si has nacido de nuevo. Porque cuando Él llega a tu vida, te muestra su gloria, y lo que sucede con nosotros es que se ponen las cosas en la perspectiva correcta y somos humillados. Y decimos, wow, el Dios de los cielos me ha salvado. Y luego dice, que te saqué de la tierra de Egipto, que te redimió, que te libertó de la esclavitud opresiva de este mundo, del pecado y del diablo. Eso es gracia abundante. Cuando dices, yo he pecado contra ti, y Dios dice, has pecado contra mí, pero por saber y reconocer que has pecado contra mí y que yo envié a mi hijo a morir por ti, y tú crees en mi hijo, yo te redimo. Resultado, es afectos desbordados por Dios en un anhelo de servirle como Él quiere, no como nosotros pensamos. Porque ese es el problema. El hombre piensa que él puede decirle a Dios la manera en que lo va a complacer. No, mis amados, Dios dice, ¿cómo quieres ser complacido? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tendrás el nombre de Jehová tu Dios en poco. Honrarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, y así nos vamos. Él dice, ¿cómo? Porque eso es lo bueno. Lo que tú inventes es malo, aunque tenga las mejores intenciones. Así que puede haber mucha devoción, pero Dios no acepta devociones que no se manifiesten, que no se expresen en la manera en que Dios ha dicho. Por eso Miqueas dice, Dios ya te dijo que es lo que hay que hacer. Tú que crees en Él, tú debes hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él te ha dicho lo que es bueno. No le inventes, no le busques. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Tremendo pasaje, tremendo, tremendo. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Notemos que es necesario que seamos hechos aptos para toda buena obra. Naturalmente somos ineptos. Pero es Dios, el Dios de paz, el que se reconcilió, el que tomó la iniciativa para reconciliarnos con nosotros, enviando a su Hijo a vivir y morir por nosotros, el que resucita a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es el gran pastor de nosotros las ovejas, y por la sangre del pacto eterno en Cristo, por el pacto que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo, Él nos va a hacer aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. La obra buena es su voluntad. Su voluntad es nuestra santificación. Su voluntad es que obedezcamos su ley. Pero ese es un obedecer su ley no es la causa de la bendición, es la consecuencia de la bendición. Dices que has nacido de nuevo, dices que has creído en Dios, entonces depende del poder del Espíritu Santo que te hace apto por la obra de Cristo en tu vida para comenzar a hacer buenas obras. El problema, amados, es que pensamos que nosotros podemos inventar buenas obras. Y aquí dice que somos ineptos. Ineptos. ¿Quién es el que nos hace aptos? El Dios Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué nos hace aptos? Nos hace aptos en toda buena obra, para que hagamos la voluntad de Dios. Hacer buenas obras es hacer la voluntad de Dios. Hacer buenas obras es hacer lo que es agradable delante de Dios. Por esas buenas, pero esas buenas obras no son aceptables por sí mismas. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo por medio de Jesús. Miren cómo dice, haciendo Él en vosotros, el Espíritu Santo, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. En otras palabras, aún sabiendo la voluntad de Dios, haciendo las buenas obras que Dios hace, todavía hay en nosotros la intención de querer llevarnos la gloria. Y por eso dice, no. Yo las recibo solamente por medio de Cristo. ¿Alguna vez has hecho una buena obra y, su hermano, qué lindo? Y tú dices, es por la gracia del Señor. Y por dentro dices, ay, qué afortunados son todos ustedes de que vivo entre ustedes. ¿Sí te ha pasado? Qué bueno soy. Por eso el Señor dice, no, porque aún tus mejores obras como cristiano están manchadas de tu orgullo. Entonces yo solo la acepto si me las presentas por medio de Jesucristo. Así es que constantemente debemos que humillarnos aún cuando hacemos buenas obras, como dice Miqueas. ¿Qué te ha dicho Dios? Ya te declaró lo que es bueno, ¿verdad? Haz justicia. Ama misericordia y humíllate ante tu Dios, aun cuando ya las hayas hecho, porque, amados hermanos, no son nuestras buenas obras, son las buenas obras que Dios dispuso que anduviéremos en ellas de antemano. Y el problema es que nos gusta, aun como cristianos, ¿verdad? Si sentimos un placer aquí por hacerlo. Y eso debe ser pasado para que Jesús las purifique, ¿verdad? Lo que veía, el principio de la inmundicia. Tocamos las buenas obras, ya las echamos a perder. Porque todavía estamos en la tierra. Tiene que ser tocada por el que es nuestro Señor Jesucristo para que no sea inmunda. ¿Ya me expliqué? Pero ¿quién produjo el querer como el hacer? El bendito Espíritu Santo que está en nosotros. Pero hay esa lucha en nuestro interior, ¿verdad? Que se quiere, oye, yo soy cristiano, busco tu gloria. Por eso es importante que aun cuando hagamos buenas obras, vayamos y en los secretos, Señor, me humillo, perdóname por quererme robar la gloria que solo te pertenece a ti. Porque si hice una buena obra dando dinero, tú me diste el dinero y yo solamente soy el medio. En resumen, las buenas obras son diseñadas por Dios y nosotros somos hechos aptos para llevar a cabo esas obras, para cumplir su voluntad, pero esa voluntad solo es aceptable por la mediación de Jesucristo. No podemos hacer nada sin la mediación de Cristo. Cuando éramos paganos era imposible hacer cualquier tipo de buena obra. Éramos unos ineptos, unos inmundos, era una ofensa a Dios decirle, mira qué buenas obras. Los narcotraficantes que van y regalan a las comunidades las despensas, uy, se creen muy buenos. Y los sinvergüenzas que reciben las despensas se creen muy buenos porque, mira, Dios me bendijo hasta por medio del narcotraficante, con dinero manchado con sangre. Fueron y compraron esos bienes. Ah, pero todos se sienten muy buenos. Pues déjenme decirles que la ira de Dios está sobre esa buena obra. Porque está manchada de inmundicia humana. Y debemos cuidarnos los cristianos de esa actitud. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy interesante, dice, no os conforméis a este siglo. Esencialmente es, abandona el molde que tenías de este mundo. Cuando llegaste a los pies de Cristo, traías el molde del mundo. Mentiroso, borracho, mujeriego, pendenciero, jugador, apostador. Y las mujeres lo que aplique. Chismosos, mentirosos. Esa es la manera del mundo. Así se conducen todos afuera. Todos los del mundo son así, menor o mayor grado. ¿Y qué dicen? No os conforméis. Entonces, de entrada, el Señor te saca del molde. Y ahora dice, ahora hay que perder la forma del molde. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ya no eres un esclavo de este mundo, no estás obligado a obedecerlo, no le debes nada a este mundo. Cuando Cristo te salvó, no le debes absolutamente nada a este mundo, no tienes ninguna obligación con él. Pero ahora tienes una obligación: transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. En otras palabras, ¿cómo comienza uno a perder la forma que tenía uno en el mundo? Metiendo los pensamientos de Dios a nuestra mente. Porque déjame decirte, ¿eh? Uno puede ser cristiano y seguir así todo deforme, conforme al modelo del mundo, si no se mete uno la palabra de Dios a la mente y al corazón. Hay muchos cristianos así. Fueron salvos y aplauden, gritan, dan grito de júbilo, danzan para Cristo, pero siguen igual, así, deformes. Porque no han metido en su cabeza, o no hemos metido, pues me incluyo, en nuestra cabeza los pensamientos de Dios, los mandamientos de Dios, para que pueda haber una renovación. Entonces, pierde la forma de este mundo, cambia tus formas de pensar, para que cambie tu forma de sentir, y para que actúes de una manera renovada en tu capacidad racional. La vieja manera de pensar del mundo no es adecuada para el reino de los cielos. No es meramente dejar de hacer, es sustituir los pensamientos mundanos por los pensamientos de Dios, los mandamientos mundanos por los mandamientos de Dios. ¿Y cómo es eso? Por medio de la renovación. La palabra renovación ahí en el original, en el griego original, es tremenda. La idea es llegar arriba, completar un proceso. La idea es hacer algo fresco, hacer algo, una renovación lograda por el poder de Dios. Es una renovación, un cambio completo para mejora plena y absoluta. Es la misma palabra que se emplea en Tito capítulo 3, versículo 5. Observen. Tito 3, 5. dice, versículo 4, desde el 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, se manifestó el Evangelio, la persona de Cristo, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, o sea, no por obras de obediencia de lo que Dios llama bueno, no por obras no por las obras de obedecer la ley, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renovó y ahora lo que tenemos que hacer es renovar nuestra capacidad intelectual. Es así como llegaremos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Dios en un... vamos a ponerlo así. Dios nos reseteó. Pero una computadora reseteada, ¿sirve de algo? No, le tienes que poner programas, sistemas, y esos sistemas los tienes que alimentar con datos, con información, para que produzca algo que te sea útil. Bueno, Dios nos dejó en reset, y ahora es nuestra responsabilidad obrar con el Espíritu Santo, colaborar con el Espíritu Santo para llenarnos del sistema y del programa correcto. ¿Ya me expliqué? Aquí la idea de comprobar significa poner a prueba, examinar, distinguir algo probando, aprobar algo después de probarlo, estar en forma, intentar demostrar que algo es aceptable, real, aprobado. Es algo que es puesto a prueba para revelar que es bueno, que es genuino. Es algo que se hace, que se pone a prueba para demostrar que es bueno, es decir, que pasa la prueba necesaria. Es examinar, probar, escudriñar para ver si una cosa es genuina. Por ejemplo, con los metales, ¿verdad? A ti te dicen, ya casi no venden oro ahora, ¿eh? Ahora ya nada más lo que más puedes comprar es plata. Pero en su momento te vendían oro. ¿Y cómo te probaban que el oro era legítimo? Ponían alguna sustancia corrosiva que permitiera ver si era verdaderamente oro. O se utilizaba la famosa piedra de toque, que era una piedra con superficie abrasiva, y entonces tú le pegabas, le dabas así un poquito al oro para que no resultara que fuera latón y se pudiera comprobar que era oro. ¿Me estoy explicando? Entonces, hasta que tú no te llenas de la palabra de Dios, no podrás comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjate qué tremendo es esto, ¿eh? Tú, cristiano, te puedes quedar en stand-by y no hacer nada. Y decir, no, que el pastor venga y me imponga las manos. No va a pasar nada. No, es que yo quiero tener una experiencia espiritual. No va a pasar nada. No, pero es que fíjate que sentí bien bonito. Pero si no cambias, y lo más seguro es que no cambias. ¿Por qué? Porque no tienes la palabra, los mandamientos de Dios, que por el poder del Espíritu vas a ser impulsado a querer hacer, porque vas a estar enamorado de tu Padre. No me gusta la palabra. Amas a tu Padre. Y número último, número 3. Dios no ha autorizado a los seres humanos a definir qué son las buenas obras. Dios no ha autorizado a los seres humanos a definir lo que son las buenas obras. Yo he estado en reuniones de pastores en donde dicen, tú adora a Dios como quiere, como quieras, innova, ¿no? Dios no quiere innovaciones para alabarle. Algunas congregaciones no se diferencian de una cantina en el tipo de música que tocan. Porque Dios no nos ha autorizado a los seres humanos a definir lo que son las buenas obras. Esto es, inciso A, los mandamientos inventados por el hombre se oponen a los mandamientos de Dios. Los mandamientos inventados por el hombre se oponen a los mandamientos de Dios. Los mandamientos inventados por el hombre se oponen a los mandamientos de Dios. Todo mandamiento que no proceda de la palabra de Dios no tiene autoridad. No estás obligado a obedecerlo. Son inventos de los seres humanos. Y no estás obligado a obedecerlos. No, pero es que dice el pastor. No estás obligado a obedecerlos. No está en la Biblia. No lo debes. Ay, pero es el pastor. No le hace. ¿A quién vas a ahorrar más? ¿A Dios o al pastor? No, es que mi esposo dice que... Pues sí, pero la Biblia no dice eso. No, no, hay que ser sabios, aquí. No quiero provocar problemas. Pero hay que honrar a Dios antes que a los hombres. Mira lo que les dice el Señor a los fariseos, Mateo 15:9. Pues en vano me honran, en vano me honran, o sea, no me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál era el problema con los fariseos? Estos bárbaros se creían tan justos, tan cumplidores de la ley, tan capaces de cumplir la ley, que hasta añadían mandamientos. Entonces, por ejemplo, cuando ellos llegaban a su casa, tenían que realizar bautismos, es decir, lavamientos rituales. Y entonces tomaban unos vasitos para lavarse las manos y poder tomar los alimentos. Pero ellos no tenían noción de lo que era la higiene. Simplemente era un ritual que Dios no había ordenado, por el cual derramaban agüita en sus manos y decían, eso es la ley de nuestros ancestros, de nuestros sabios. Pero Dios en ninguna parte ordenó eso. Pero ellos pensaban que honraban a Dios en esa ley adicional meticulosa que buscaba el cumplimiento de la ley de mantenerse puro ceremonialmente. Pero eso no era válido delante de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, primer subpunto de Dios no autorizado. Los mandamientos inventados por el hombre se oponen a los mandamientos de Dios. Segundo postulado, los mandamientos inventados por el hombre son evidencia de su ceguera espiritual. Los mandamientos inventados por el hombre son evidencia de su ceguera espiritual. Es interesante porque cada que hay elecciones en México también se eligen a los legisladores. Ahora, es entendible porque, pues en un sentido, la maldad del hombre siempre va progresando. ¿Sabes cuál es el problema y lo chistoso, entre comillas, de nuestros diputados? Que ellos se van adaptando a la maldad de los hombres para hacerla permisible. México es uno de los países, y lo he dicho en varias ocasiones, México es uno de los países más legislados. Ley para esto, ley para el otro, ley para acá, ley para allá. Y los diputados saque leyes. Que los muy ineptos, con todo respeto, hijos de Satanás, la mayoría de ellos, ni siquiera se tomaron la molestia de leer. Y legislan, y legislan, y legislan. Y que estamos en el periodo ordinario de sesiones, y ahora ya terminó y se están peleando, y ahora hay que esperar al periodo extraordinario de sesiones. ¿Para qué? Para adaptarse a la maldad, impulsarla, promoverla. Los mandamientos de los hombres denotan su ceguera espiritual. Ah, se sienten los diputados y senadores hechos a mano. Ellos son el indicio de la ceguera espiritual de nuestro país. Terrible, hermanos, terrible. A Dios le han bastado los 10 mandamientos y le bastarán desde que Él los promulgó hasta que Él regrese, porque Él es estable, inmutable. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ya desde Isaías, imagínate nada más. Primera de Pedro 1, versículo 17-18, dice, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. O sea, ¿cómo nos va a juzgar Dios? Por sus obras. Y entonces va a decir, mira, aquí está mi obra y aquí está tu obra. A ver, vamos a ver si se parecen. No se parecen. No, pero pues es que tú no entiendes. Mi hijo quedó traumado porque pues su papá no estuvo con él de chiquito. Entonces hay que pasarle al niño, está traumado Dios. Por eso no le daba yo. ¿Cómo lo voy a hacer sufrir más a la pobrecita criaturita? Y ahora es un delincuentazo, pero Señor, sufrió mucho porque su papá nunca lo vio. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que no son buenas obras según se nos ocurra y de vez en cuando. No, es todo el tiempo. Oh, 18, y aquí está la clave. ¿Cómo por la gracia de Dios podemos mantenernos haciendo buenas obras todo el tiempo? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, antes de Cristo, ¿cómo era nuestra manera de vivir? Vana, intrascendente, sin valor, dedicada a nuestro ídolo del corazón. Fíjate nada más, esta está maravillosa. La cual recibisteis de vuestros padres. ¿Por qué están los jóvenes como están ahora? No, es que son la generación que son ahora, centennials. El problema son los padres, pusilánimes, irresponsables, que le heredan a sus hijos vanas maneras de vivir. Y me temo que muchos cristianos, por no conocer la ley, por no poner atención a la palabra, por estar distraídos con muchas cosas, no les hemos enseñado la bendita palabra de Dios y les hemos heredado, aún siendo cristianos, una vana manera de vivir. Pablo se lo escribe esto a cristianos de primera generación. Él dice, ustedes cristianos gentiles, sus padres les enseñaron cosas vanas, pero no se espera que un cristiano permanezca en esa banalidad en relación con sus hijos. Y lo ves en la Biblia. Estábamos leyendo, ¿verdad?, con mi hija Pamela, esta nos horrorizó, a mí me horroriza. Y dice que Moisés le entregó a Josué, Josué llevó a cabo la obra de conquista, y mientras vivió Josué, el pueblo estuvo fiel, y mientras vivieron los que eran los ancianos que colaboraron con Josué, se mantuvieron fuertes, pero se levantó una generación que no conocía a Dios. Me temo que muchos de nosotros vamos tarde. Dios tenga misericordia de nosotros y Él supla nuestra torpeza. Pero la clave para perseverar en este mundo, obedeciendo a Dios, es sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La idea es, por favor, no quieras volver al mugrero en el que vivías antes de que Cristo llegara a tu vida. Esta liberación, este rescate, la recibimos, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez es la idea de hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te das cuenta? El cristiano hace justicia amando misericordia. ¡Oh, qué preciosas son tus misericordias! Y humillándote ante tu Dios. Y por último, los mandamientos inventados por el hombre, aunque parezcan tener una buena intención, son reprobados por Dios. Los mandamientos inventados por el hombre, aunque parezcan tener una buena intención, están reprobados por Dios. Romanos 10, 1 al 4. Aquí habla de los judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo les ha puesto una tunda teológica a los judíos. Pero dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los mandamientos inventados por el hombre, aunque parezcan tener una buena intención, están reprobados por Dios. ¿Cuál es la aplicación? Número uno, temamos nuestra posición como pueblo de Dios, demanda que conozcamos a Dios y su voluntad. Los judíos decían conocerla, pero la verdad no la conocían, y si la conocían, la ignoraban. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esta es una nación, los judíos, que permanece en incredulidad y oscuridad, les está diciendo Pablo. Por eso quiero que sean salvos. Y ahora Pablo y los apóstoles, que eran judíos de nacionalidad, abrazaron la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los demás judíos eran incrédulos acerca de Jesús y estaban perdidos y condenados. Por eso Pablo anhela fervientemente la salvación de los judíos. Muchos dicen ahora, los judíos son el pueblo de Dios. No, no lo son. Si no se convierten, no lo son. Y el problema era que el judío se asumía salvo por ser salvo, por ser descendiente biológico de Abraham. Porque pensaban que como receptores y depositarios de la verdadera fe, eso los hacía justos delante de Dios. Y muchos de ellos pensando que por su esmero en cumplir los mandamientos de la ley, ellos de alguna manera podían demandarle a Dios como moneda de cambio su salvación. Y Pablo dice, yo les doy testimonio de estos cuates. ¿Qué nos dice? Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, cuidémonos de que el celo por Dios no sea nuestra ignorancia o el menosprecio de la ley de Dios. Muchos gritan, danzan, brincan. Tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Están entusiasmados porque la música está chévere, porque el ambiente y la atmósfera permite que amen. Ellos piensan que a Dios de la Biblia, pero están adorando a su propio Dios. No, es que nuestros servicios, nuestras reuniones están diseñadas para los nuevos. Mal, mal, porque los nuevos no conocen nada de tu Dios. No, 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 pero yo una vez escuché esto. A mí me interesan los nuevos, no los viejos. Pues no, la iglesia, ¿de quién es? Los cultos son de la iglesia. Los autorizados para darle culto a Dios son los de la iglesia. Los invitados son eso, invitados. No vamos a cambiar las reglas de casa por los invitados, ¿verdad? ¿Cómo hacen los musulmanes que llegan de invitados a los países y cambian al país exigiendo derechos? No, aquí no vamos a cambiar. Si vienen los musulmanes, que se aguanten. Y si nos ponen una bomba, que nos la pongan. Pero no vamos a cambiar un ápice del culto a Dios por acceder a sus gustos. No, señor. Porque se van a sentir bienvenidos y se van a sentir entusiasmados y con ganas de cantar. Pero no le están cantando al Dios de la Biblia, ¿eh? Le están cantando a su ídolo. Y estos judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eran paganos. Evitemos permanecer practicando mandamientos que no son ordenados por Dios. Evitemos permanecer practicando mandamientos que no son ordenados por Dios. Porque dice, y procurando, dice, les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué pasaba con estos judíos? Pasaba que ellos decían así, y Dios decía, no, es así. No, señor, es así. Ok, haz lo que quieras, quédate perdido. En otras palabras, Dios dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, mi hijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco, él ha muerto por ustedes en la cruz. Y los judíos, no, 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 mi Mesías tiene que ser un líder político, un líder militar que me redima de los romanos. No, pero no, 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 ¿cómo crees? Y mantenían su justicia. Y Dios decía, mi justicia es esta, cree en él. ¿Y qué hacían muchos de ellos? Le ignoraban, decían, yo sigo adelante, yo te sirvo Dios, pero no estaban sirviendo al Dios de la Biblia. Número 4, permitamos que los mandamientos de Dios nos lleven a Cristo. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Permitamos que los mandamientos de Dios nos lleven a Jesucristo. O sea que por cumplir la ley somos llevados a Cristo. En un sentido sí. Tú no llegas a Dios por cumplir los mandamientos. Pero cuando intentas cumplir los mandamientos, te vas a dar cuenta de una realidad. Todavía eres pecador. Y si has nacido de nuevo, eso siempre termina bien. Vas a ser llevado a los pies de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Todos los que estamos aquí hemos intentado hacer lo bueno. Todos los días es un levantarnos y decir, Señor, hoy. ¿Y cómo termina el día? Ay, Señor, qué fracaso. Qué bueno, te vas a encontrar a Jesús. Y vas a ir ahí y vas a decir, Señor, perdóname. Yo anhelaba con todo mi ser servirte, pero me doy cuenta que sin ti no puedo nada. Y te doy gracias, que tu bendita gracia preciosa, ese sacrificio único, me da acceso, me sigue dando acceso delante de tu Padre. Con Jesús termina la ley. ¿En qué sentido? En que ya no vamos a buscar nuestra salvación por medio de la ley. Nos topamos con Cristo. Más bien, Cristo hizo que nos topáramos con Él y nos salvó. Y dijo, aquí terminó tu búsqueda de salvación por medio de cumplir la ley. Yo cumplí la ley por ti. Yo hice todo por ti. Y ahora te toca comenzar a crecer, comenzar a andar en mi voluntad, para que cada día tengamos un encuentro cuando te des cuenta de que no puedes tú solito hacerlo. La razón de ser de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Cómo se le predica a un impío? Has violado la ley de Dios. Estás en un serio problema con Dios, como yo lo estuve cuando yo no creía en Cristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Hazlo tu Señor y tu Salvador. La ley siempre acaba llevándonos a Cristo. Por eso es parte de la gracia. Jesús cumplió toda ley, moral, ceremonial y civil, y en Él ha quedado satisfechas las demandas de perfecta obediencia de su Padre. Ahora que hemos creído en Jesús, sabemos que Él ha cumplido por nosotros, y a nosotros ya no se nos demanda cumplir la ley como algo, como un medio para nuestra salvación, sino como una forma de manifestar nuestro amor a Dios. Pero nuestra manera de amar a Dios todavía está corta de la demanda de Dios. Por eso necesitamos la justicia de Jesús. Ahora, delante de Dios, por creer en la persona y obra de su Hijo, somos considerados justos, como si nosotros obedeciéramos perfectamente la ley. Por eso Jesús es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro escondedero en medio de nuestra torpeza para obedecer a Dios. Y que Dios bendiga su palabra. Dios pide buenas obras. ¿Dónde están sus buenas obras? En su ley, en su palabra. Debemos vivir para la gloria de su nombre, tratando, esmerándonos, siendo impulsados por el Espíritu Santo para hacerlo, pero entendiendo que todavía necesitamos humillarnos ante nuestro Dios. Oh hombre, ya te ha dicho Dios lo que es bueno, ¿verdad? Haz justicia, ama misericordia y humíllate ante tu Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad y tu amor, por tu bendita gracia y tu palabra preciosa. Te pedimos que tú sostengas nuestras vidas con tu poder y nos ayudes a amarte como tú deseas ser amado, según tus mandamientos. Que no se trata de nuestra salvación, el cumplimiento de los mandamientos. Es la evidencia de nuestra salvación y la manera que tú nos has dado para manifestar que te amamos, que buscamos complacerte. Pero para eso necesitamos el poder de tu Espíritu, humillarnos delante de ti y vivir día con día en una completa dependencia de ti. Te damos la gloria y la honra por medio de Jesucristo. Amén.